Red Radio Universidad de Guadalajara, en coproducción con el Centro Universitario del Sur, presenta El Criadero. ¿Cómo cuidar a nuestros animales del campo? ¿Cómo actuar cuando se enferman? ¿Cuál es la relación de los animales del campo con los seres humanos? Esto es El Criadero.
Bueno, pues nuevamente muy agradable estar con ustedes, el permitirme entrar a sus hogares en estos momentos. Bueno, con este programa El Criadero, conducido por su amigo Antonio Solís Serrano. Pues, ¿qué puedo decirles respecto a los consejos que siempre hemos compartido, que trato de cualquier manera que ustedes lo lleven a cabo en sus familias? Sencillamente, compartan todas sus familias, traten, como recuerdo un profesor, el primer director de la carrera de medicina veterinaria, que nos decía: la educación se mama. Y yo creo que vamos empezando por ahí, vamos tratando de darle a nuestros hijos, a nuestra familia, todo lo bueno, todo lo mejor, los consejos, sobre todo los valores morales que todavía están ahí, hay que desempolvarlos y volver a operarlos, porque eso es importante. Recuerden que la familia es la célula para una mejor sociedad. Bueno, el día de hoy tenemos un tema muy interesante, ya hemos platicado al respecto, y me refiero al rastro sustentable. Bueno, teléfonos en cabina 41-333-45, la sin costo 01800-701-3044. Recuerde que nos puede localizar en las redes sociales, en Facebook, Radio Universidad de Guadalajara, Zapotlán el Grande. Y pues gracias a los que hacen posible este programa, en la subdirección Víctor Muro Arellano, controles técnicos y producción Alonso Sánchez, y como invitado, que ya lo hemos tenido en otros programas, y que de hecho hemos hablado específicamente de un taller que se llamó así, Rastro como tal, donde vimos todas las etapas correspondientes a rastro, y este sería un tema que daría seguimiento al cual, dado que el tema, como lo había mencionado yo anteriormente, es rastro sustentable. Bueno, sin más preámbulo, me permito presentar a nuestro invitado, el médico veterinario zootecnista Luis Javier Franco Altamirano. Él es coordinador del rastro municipal del H. Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, Jalisco. Luis, pues gracias por estar aquí nuevamente.
No, muchas gracias a ti, un saludo a tu amable auditorio y pues adelante, a tus órdenes.
No, pues Luis, pues de antemano yo agradezco en nombre de Radio Universidad de Guadalajara, sede de Ciudad Guzmán, pues la amabilidad que has tenido para con nosotros, el invitarnos ahora, como decimos, en vivo y a todo color, transmitiendo desde el rastro municipal de las instalaciones. Y eso es importante, yo creo, porque esto es dado de que nuestro auditorio, nuestros radioescuchas, deben conocer lo que tenemos aquí. Aunque está alejado, puedo tener la seguridad indistintamente que eres un buen amigo para mí. Haciendo un lado eso, eres una persona responsable, es una persona comprometida con tu trabajo, Luis, y sobre todo buscando siempre la calidad. Y lo vemos, ¿no? Y saludos cordiales a tu papá, don Agapito.
No, pues con todo gusto, muchísimas gracias por considerarme así, me siento halagado. Pero pues sí, la realidad es que buscamos hacer nuestro trabajo lo mejor posible, y yo te agradezco que seas el medio por el cual se pueda difundir la preocupación que tenemos, por lo menos aquí en el municipio, de hacer las cosas lo mejor posible, y en este caso el tema que es la preocupación que hay actualmente por el medio ambiente y las medidas que estamos tomando. Y de hecho es muy satisfactorio saber que somos punta de lanza en el estado, con las aplicaciones que hemos tenido de la sustentabilidad, actualmente con el manejo de lo que son las excretas, principalmente con la instalación de los biodigestores, son 5 biodigestores de 20,000 litros cada uno, y estamos de ahí obteniendo, pues, primeramente como beneficio ambiental, que todas esas excretas, donde quiera que sean depositadas o aún queden al aire libre, todo el tiempo están generando esos gases de efecto invernadero, que es el metano, donde quiera que estén. Y el sistema que tenemos lo que hace es captar esos gases para poder utilizarlos. Entonces, de esta manera, aparte de evitar esas emisiones, estamos también disminuyendo el uso de combustibles fósiles, como es el gas LP. Uh-huh. Para ese lo estamos utilizando en el calentamiento del agua para el escaldado de los cerdos.
Luis, ¿cómo es que surge este proyecto de sustentabilidad en el rastro?
Bueno, el proyecto de los biodigestores, yo ese es un tema que había visto desde que estuve en la carrera. Uh-huh. Cuando estuve estudiando vi un sistema muy sencillo que pues era muy pequeño para una granja. Se utilizaba una cisterna de plástico cuando apenas empezaba a ver ese tipo de tecnologías, por así decirlo. Y se me hizo muy interesante y hasta apenas ahorita estamos viendo realizado ese sueño. Vimos el funcionamiento, los beneficios que se obtenían. En ese tiempo no se hablaba mucho de los gases de efecto invernadero, sin embargo la producción de gas y la producción del biol, que es un fertilizante orgánico producto del desdoblamiento del material fecal de los animales. Uh-huh. Es una digestión anaerobia que viene a contrastar con nuestra planta de tratamiento, que tiene una digestión aerobia. Uh-huh. Entonces, al tener estos dos tipos de tratamiento para nuestras aguas, eliminamos la mayor parte de las bacterias patógenas, teniendo productos de buena calidad e inocuos.
Y que debemos echar mano de ellos, ¿no? Porque lo que tú dices, a veces vemos estos residuos como algo inservible o como un contaminante, cuando podemos sacarle ese plus o ese valor agregado, específicamente lo que tú mencionas, ¿no? Este tipo de tecnologías, por así decirlo, no son nuevas, se han aplicado, pero mucho da a la disponibilidad que se tenga, ¿no? Que en este caso has encontrado tú un apoyo muy importante por parte del ayuntamiento. Entonces, los proyectos que se van generando se van realizando. Claro, claro. Y eso es importante. En este caso, Luis, ya se tiene un destino para lo que es la producción tanto de biol como de lodos, con lo que platicábamos. El gas, ya lo habías comentado, se está utilizando para el mismo rastro municipal.
Así es. Los lodos, nada menos que la semana pasada estuvimos viendo terrenos de cultivo. Uh-huh. Porque la idea de sustentabilidad es que todos los residuos que se generan en el rastro sean utilizados. No sean basura, como tú lo comentabas, no sea un desperdicio. Uh-huh. No vaya a saturar más el relleno sanitario. Esto, pues, es cosa de invertir tiempo. Hemos estado, ahora sí que consultando empresas. Actualmente nos está apoyando una empresa consultora para el manejo de todos estos residuos. Uh-huh. Darle la mejor utilización, hacer estudios de los mismos, de manera de que no vayamos a estar generando un problema en vez de un beneficio. Y bueno, hasta ahorita no hemos tenido ningún problema. Los estudios van encaminados a que no haya presencia de metales pesados. Uh-huh. Porque finalmente el biol, tanto como los lodos, se estarían utilizando como nutrientes vegetales. Uh-huh. Para productos comestibles, ¿no? Para frutos. Entonces necesitamos que no vayan metales pesados ahí, necesitamos que no vayan bacterias. Uh-huh. Potencialmente dañinas, como son los organismos coliformes, de la misma manera que no vayan larvas de parásitos o bichos que puedan pues afectar estos cultivos y a su vez vayan a ser vector de enfermedades.
Que en este caso sí pudiéramos utilizarlos, pero por ejemplo en pastos, en árboles de ornato, plantas de ornato, que pudiera ser en parques y jardines, se pudieran utilizar, pero contemplando esos riesgos,
sí,
que tú comentas.
Precisamente un parque muy bonito, un césped atractivo, pues es para ir a sentarnos y es para ir a acostarnos de repente. Entonces sí necesitamos ser muy cuidadosos de eso, pero ya los exámenes ya están con empresas certificadas y bueno, pues la buena noticia es que salieron con cargas menores a las que consideramos dañinas, uh-huh, y en efecto pueden ser utilizados. Ya buscamos terrenos de cultivo, tenemos uno ya seleccionado con las características necesarias, porque debe de no haber arroyos, debe de no haber asentamientos humanos. Son muchas las características que debe de reunir un terreno para poder utilizar estos productos. En ese momento, al ser utilizados, en vez de ser esquilmos o en vez de ser desechos, se llaman productos. El rastro, aparte de estar produciendo cárnicos, está produciendo nutrientes vegetales, uh-huh, y tenemos ya convenios con otras empresas que se están llevando las vísceras, que se están llevando cuernos, los viriles, la bilis, otros productos más del proceso de sacrificio de animales, y están siendo aprovechados. ¿Como qué? Lo que son los cuernos y las pezuñas. Sabemos que de ahí se deshidratan y se hacen las grenetinas para las gelatinas. Se están utilizando lo que son los viriles, que es el pene del bovino, para hacer juguetes para perro. En vez de esos huesos de carnaza, se están utilizando ya los viriles para ese motivo. Se llevan también las vísceras, y de ahí hacen alimentos para perro, incluso para otras especies animales. Y bueno, pues es muy satisfactorio saber que esos productos están siendo utilizados. La sangre es el residuo más peligroso que sale del rastro. Es un RPBI, como se le llama, como se le abrevia, un residuo peligroso, biológico, infeccioso. Ese lo está recogiendo una empresa de aquí de San Marcos, y ellos están convirtiéndolo en fertilizantes también. Lleva un proceso más complejo. Entonces, hasta ahorita yo creo que tenemos manejado el 70% de los residuos que antes se tiraban.
Y que eso es importante, ¿no? Es importante, y lo que tú dices, bueno, el ir a la sustentabilidad es un trabajo a largo plazo, no es inmediato. Se pueden tener resultados tal vez, pero esto implica mucho trabajo. Luis, nos vamos a nuestro primer corte y continuamos hablando de sustentabilidad en el rastro municipal.
El criadero, un espacio para la buena convivencia con nuestros animales. Regresamos.
Bueno, continuamos aquí platicando con Luis Franco Altamirano, coordinador del rastro municipal de Ciudad Guzmán. Luis, platicabas, se me hace muy interesante esto, qué bueno que es punta de flecha, punta de lanza, como dicen, este tipo de proyectos tan necesarios, porque yo creo que nosotros somos responsables de muchas situaciones que se están sucediendo a nivel ecológico. Sin embargo, no, muchas veces no nos responsabilizamos de ello y dejamos, alguien lo hará, ¿no? Y qué tan importante es que partiendo de aquí del rastro municipal se tenga visión hacia un futuro que, pues, incierto hasta cierto punto, porque no sabemos qué vaya a suceder. Que ojalá que muchas de las empresas, no solamente de gobierno, sino las privadas, pensaran en esta situación y el hablar de sustentabilidad no solamente en el discurso, sino hablarlo específicamente en acciones concretas como lo que se está haciendo aquí en Rastro, ¿no? Hablábamos en este caso de los desechos que finalmente pasan a ser ya como producto. Comentabas de las vísceras, comentabas de los lodos, del biol o líquidos, comentabas de la sangre, pero de las pezuñas, cuernos. Pero ¿qué se hace, por ejemplo, el pelo se tira o se reutiliza, los cueros, las otras cosas?
Sí, actualmente todo lo que son los cueros, hay una persona que se los lleva, esos van a curtiduría. Las patas de bovino, Esas pues van a la menudería. Uh-huh. Las pezuñas se retiran, van a esta empresa, se llama Apelsa, la que se está llevando sus productos. Desgraciadamente, un producto que ahorita estamos viendo la utilidad es el pelo del cerdo. El pelo del cerdo puede tener dos utilidades. Uno es para hacer brochas o pinceles, y la otra es hidrolizado como proteína en los alimentos. Entonces hay esas dos opciones, y es cuestión de buscar alguna empresa que les dé el uso apropiado, porque como comentábamos fuera del aire, el caso de los viriles, que tradicionalmente son alimento, actualmente por recomendación y por la presencia de brucelosis en la zona, pues no es conveniente consumirlos. Entonces, uh-huh, por eso tenemos que estar plenamente seguros de que la empresa que se los lleva les dé un uso adecuado, porque si no, pues no estamos haciendo, uh-huh, el trabajo como nosotros quisiéramos. Tenemos también, comentábamos, las excretas que originalmente, pues eso sí era un desecho, uh-huh, que se tiraba. Actualmente esto nos va a generar un ingreso para el rastro. Uno, por el gas LP que se está ahorrando en el uso de la caldera. Otro, por la venta de este, teniendo ya estandarizados, sabiendo perfectamente que lo que estamos vendiendo es un producto de calidad, se empieza a comercializar. Entonces, de muchos de estos productos que antes se tiraban, actualmente se está generando ya un ingreso para el rastro. El rastro se ha mantenido muy cerca del punto de equilibrio, tanto con el ingreso por concepto de matanza como por lo de estos productos que se están comercializando ya, y ya no es un gasto para el municipio, como lo son todos los rastros. Uh-huh. Los municipios tienen la obligación de proporcionar el servicio de matanza, pero normalmente, a pesar de que se cobran, no les genera un ingreso, ¿eh? Es un gasto, es del patio trasero de los municipios. Uh-huh. Aquí, como bien lo has comentado por parte del presidente Pepe Guerrero, hay mucho interés en este proyecto que estamos llevando a cabo de rastro sustentable.
En este caso, Luis, comentando del biol, que dices tú que los resultados fueron satisfactorios en cuanto a microorganismos presentes en el mismo biol, ¿ya se está vendiendo o esperan hacer algunas pruebas más para ya determinar, por ejemplo, dosificación en plantas o en cultivos, no sé?
Sí, precisamente ese es uno de los proyectos que traemos junto con la Universidad de Guadalajara, poder estandarizar, uh-huh, este tema del biol. No existen actualmente normas oficiales, no hay mucho información al respecto. Entonces, lo que se pretende es, uno, por ser un tema de investigación, poder obtener todos estos estándares, los volúmenes que se necesitan, uh-huh, para no estarlo desperdiciando, los resultados que se obtienen utilizando el producto que aquí se genera. Uh-huh. Entonces, eso es como que lo que nos está ahorita deteniendo un poquito para la venta, porque dependiendo de la calidad del producto es el costo. Uh-huh. Lo que sí se sabe ahorita es que se maneja desde un peso hasta 15 pesos por litro, dependiendo de la calidad.
Sí, más o menos es como los lixiviados en lombriz, que es variable, va desde 8, 15 hasta 20 pesos el litro de lixiviado. En este caso, pues sería interesante compararlo. Pero si alguien viniera y solicitara una determinada cantidad de biol para probarlo, ¿pudiera ser vendido o regalado? No sé.
Sí, ahorita por lo pronto no se lo cobraríamos, con el interés de ver el resultado, exactamente.
De que haga favor de hacer las anotaciones pertinentes para ver qué resultados se pueden tener, ¿no?
Exactamente, esa es la idea actualmente. Poder estandarizar eso, el biol, lo mismo que los lodos. Uh-huh. Sí, esos también se pueden estar utilizando actualmente sin costo como tema de investigación, y ya una vez teniendo un producto que sabemos que funciona, entonces sí veremos en cuánto se cotiza.
Sí, hay que pensar que lo que se genere, como tú bien dices, resulta ser un gasto para muchos municipios. Este poco a poco va incrementando este tipo de productos, y de cualquier manera se requieren gastos, como es mantenimiento, por ejemplo, que no estaba pensado. Recuerdo que hablabas tú específicamente en lo que era la limpieza, la utilización de productos orgánicos, y vaya que no son baratos hasta cierto punto, ¿no?
Así es, ese es uno de los grandes gastos que se tienen en este rastro. Los productos que disuelven la grasa, los productos con los que se sanitiza y se desinfecta el rastro, deben de ser también inocuos para no dañar también la biota de la planta de tratamiento, que sabemos que el tratamiento principal que tenemos dentro de la planta es biológico. Uh-huh. No se están utilizando químicos ahí, entonces debemos de usar productos que no nos afecten y que finalmente no vayan tampoco a ser contaminantes del agua ya tratada.
Ya tratada, y por ende del biol.
Y que en este caso, también en el biol nos estaría impactando.
Entonces viene lo que es el ciclo, específicamente para tratar de sacar un producto de calidad, ¿no?
Así es.
Hay muchas cosas que desafortunadamente desconocemos. Yo invito a nuestros radioescuchas a que nos escuchen en el programa, porque de cualquier manera estamos tratando de ver cuestiones que en el mismo municipio se dan y que a veces pasamos por alto, que decimos, y lo hemos dicho en muchos programas, a veces juzgamos sin saber la realidad las cuestiones, ¿no? Aquí no es tratar de ver colores, de ver partidos, sino específicamente es tratar de ver el beneficio común que es para la misma población. Entonces es invitarlos. Recuerdo que otra de las situaciones, problema que también se tenía de la aceptación, si tú recuerdas, de la carne refrigerada, que mucha gente no acepta la carne refrigerada, sin en cambio trae consigo muchos beneficios, y lo hemos platicado.
Sí, yo pienso que ese también es tema que nada más hemos comentado superficialmente y que sí sería conveniente abordar para que conozca la ciudadanía, sepa comprar también la carne, algo muy importante. Una carne refrigerada o aún congelada mejora su sabor, mejora el aspecto y la suavidad.
La suavidad.
Pero
la...
también hay que explicar por qué. Entonces, es parte de los proyectos que traemos. Actualmente hubo ya un apoyo por parte del gobierno del estado para la construcción de una sala de despiece. Uh-huh. Porque el rastro no cuenta con una. El despiece de los cerdos se está haciendo en una cámara fría que no debería de hacerse ahí. Uh-huh. Esa es para refrigerar las canales, y se va a construir una sala de despiece. Se va a equipar con maquinaria más moderna, el descuerado se hace ya con máquina, no a mano, y se va a hacer una cámara fría más para el producto terminado. Estos son los cortes primarios, las piezas que se sacan de un cerdo, que son los miembros anteriores, posteriores, costillares y el espinazo, porque aquí somos pozoleros.
Ándale.
Entonces se refrigera ya desde aquí. Darle continuidad para el año que entra. Yo tengo proyectado, cosa que ya hablamos con el presidente, se comprometió a apoyar con camiones de reparto, porque actualmente no tenemos. Uh-huh. El reparto se hace en los camiones de la Asociación de Tablajeros. La carne se transporta caliente, llega caliente a la carnicería. Es más difícil de trabajar incluso para el carnicero. La carne fría refrigerada se corta más fácil. Entonces, cerrar el ciclo con el transporte de la carne, que sería lo único que nos hace falta para continuar con las dos cadenas, la de inocuidad y la de refrigeración, hasta la carnicería. Por parte del mismo rastro tenemos la inspección a los establecimientos de productos de origen animal, donde se inspeccionan las carnicerías, que se cumpla con la higiene, que se cumpla con los exámenes médicos que deben de tener los expendedores, con los utensilios que sean de acero inoxidable y que no sean de ese acero que se enmojece, que se oxida, que el mango sea de plástico y no de madera, las tablas igual de nylami, las temperaturas de las cámaras frías, etcétera, el estado de estas mismas, todo eso se revisa ya por parte del rastro.
Es lo que comentábamos, hay mucho trabajo y hacen falta manos, pero en fin. Bueno, Luis, nos vamos al siguiente corte y continuamos.
El criadero, un espacio para la buena convivencia con nuestros animales. Regresamos.
Bueno, continuamos aquí con ustedes, con el favor que nos hacen de escucharnos, sintonizarnos en este su programa preferido, El Criadero, con su amigo Antonio Solís Serrano, conductor del mismo, y como invitado especial a Luis Franco Altamirano, coordinador del Rastro Municipal. Luis, en este caso yo sé, te conozco de hace muchos años, sé de tu inquietud por tratar de que las cosas marchen de acuerdo a las posibilidades. Muchas de las situaciones, específicamente en estructuras o infraestructuras como esta, pues se requiere un aporte importante económico, y el estar buscando alternativas, obviamente que reduces uno la preocupación del administrador, porque de cualquier manera se hace llegar recurso para el mantenimiento, por lo menos, o pagos extemporáneos que se tengan de lo que es la unidad, el rastro municipal como tal. Pero sé que también tienes una serie de proyectos. Me gustaría saber, en este caso, tú lo mencionaste en el primer segmento, que se le está abonando a lo que es tanto la ecología, pero también al bienestar animal. La influencia que tiene directamente el tratar o dar las condiciones humanitarias, y no solamente eso, el confort, al y más desde que lo recibes en rastro hasta el impacto que tiene específicamente en el consumo de la canal de ese animal sacrificado.
Sí, fíjate que eso desgraciadamente no se toma mucho en cuenta, empezando muchas veces desde la granja o el establo donde viene el animal, que el manejo apropiado de ese animal, el hecho de que no sea maltratado, de que no sea golpeado, repercute en el producto cárnico y en el bolsillo del introductor. Eso ellos no lo ven, pero un animal que viene golpeado, que viene lastimado, va a perder algunas partes por el mal aspecto, por ejemplo un animal fracturado, un hematomas, hay una situación que se presenta en el cerdo es un animal que no se ejercita en toda su vida. Está echado en una corraleta, se levanta a comer, a beber y se vuelve a echar. Entonces, ¿qué pasa con el cerdo cuando lo tenemos que movilizar? El cerdo es lento porque no tiene una condición física, jamás ha corrido, no va a correr. Y el arreador, la persona que lo maneja, quiere que camine a prisa y los va golpeando. Entonces el cerdo, aparte de la agitación que está sufriendo por tener que caminar, se está estresando, y el estrés aumenta el gasto cardíaco, aumenta la frecuencia, aumenta la presión arterial, todo esto por efecto de la adrenalina. Se viene una cadena de eventos químicos dentro del cerdo por efecto de la adrenalina, y finalmente termina interfiriendo su respiración con el jadeo, porque el cerdo no suda para enfriarse. Tiene un sistema de enfriamiento que es muy ineficiente, y al final ese jadeo interfiere con la respiración y el cerdo se empieza a poner cianótico. Entonces, morado, se eleva la temperatura corporal y la carne del cerdo es tan suave que se cose con ese calor. Entonces eso aquí en el rastro es decomiso por aspecto, y eso no lo ven ellos. lo único que hacen pues es a lo mejor molestarse porque se les está quitando los lomos, que son los que primero se cocen, uh-huh, y que es de lo más valioso del cerdo, y están perdiendo dinero. Entonces nosotros hemos trabajado ya con ese tema, pero actualmente traemos un proyecto de investigación del cual ya tienes conocimiento porque, uh-huh, tú estás participando en él, uh-huh, de la carne DFD, la carne firme, obscura y seca, que se provoca en los bovinos cuando estos son sometidos a mucho estrés, que es la contraparte del cerdo. En el cerdo esa carne cocida es pálida, suave y exudativa. Uh-huh. Y en el caso de los bovinos es una carne oscura, se le llama corte oscuro bovino, y es una carne seca, dura y de mal aspecto, pierde sus características organolépticas, que es ese, uh-huh, color rojo cereza, se vuelve oscura, y también es acuse de comiso. Entonces, lo que se pretende es ver qué relación hay entre un mal manejo o animales muy nerviosos para la calidad del producto cárnico. Es un proyecto muy, muy interesante. Además, el bienestar animal contribuye con la salud de los operadores de rastro. Fíjate que en días pasados vinieron los chicos de Seguridad Laboral y Protección Civil del Centro Universitario, uh-huh, y nos hicieron un estudio de gestión de riesgos. Nosotros tenemos la inquietud porque el rastro es un lugar donde hay muchos de estos riesgos. Y bueno, algo que no nos imaginábamos, los ruidos más altos en decibeles que llegan a afectar el oído del personal es el chillido de los marranos. Uh-huh. Entonces, un marrano, si tú lo manejas adecuadamente, no vocaliza, no genera esos chillidos, y por lo tanto estamos también cuidando la salud de los trabajadores. Fíjate hasta dónde impacta, teniendo los estudios necesarios, el bienestar animal. Entonces, bueno, también digo, la parte de participación de la universidad aquí en el rastro ha sido mucho, desde los programas de radio, la difusión que se le ha dado al trabajo que aquí se hace, hasta estos proyectos de investigación que se están llevando a cabo. Por parte, ya vinieron también de nutrición a ver un poco el tema de la calidad de la carne, uh-huh, vinieron ya de seguridad laboral, donde nos dejaron mucha información en la cual estamos trabajando ya, y actualmente estos proyectos que traemos, en los que se comienza apenas a trabajar y esperamos tener resultados pronto.
Sí, que yo creo que depende también, ¿no?, de, en este caso, de muchas situaciones, pero la intención se tiene, yo creo que es importante, las ganas se tiene, el personal se tiene. Aquí es estar al pendiente de eso. Fíjate que estoy reflexionando ahorita, pensando como radioescucha, el decir, tienes razón, porque en muchas de las ocasiones, nosotros que hemos de cualquier manera entrado a algún rastro municipal, veíamos que los matarifes, matanceros o destazadores, no sé cómo se les diga, en este caso, se pregunta uno, oye, ¿y tendrá sensibilidad la persona que sacrifica? ¿Y no será peligroso por tan fácil que maneja el cuchillo? O esas situaciones. Imagínate tú, si no se le da el bienestar también al trabajador en su proceso, principalmente ellos, los destazadores, obviamente que está él en una situación de riesgo no solamente para él, para los demás. Entonces, el bienestar no solamente es en el animal, sino que impacta también en todo el personal, ¿no? En este caso, que el coordinador llegue tranquilo, llegue alegre, como siempre lo conocemos, pero se dan situaciones también que pueden tener impacto, ¿no? Decir, oye, ¿por qué me regaña? O sea, si estoy haciendo las cosas bien, ¿no? Hay que entender que hay momentos también de estrés en uno.
Sí, fíjate que ese tema es igualmente importante. Ya un poquito lo comenté con una maestra de psicología, porque sí, en efecto, el proceso de sacrificio, estar constantemente en contacto con la muerte, que aún en este caso es de animales, llega a afectar mentalmente. En el rastro viejo me tocó a mí estar de inspector subsanitario, uh-huh, y veía uno cómo empezaba a correr sangre y la actitud de esos matanceros que tenían tantos años trabajando en ello cambiaba. De momento se volvían más agresivos, se peleaban más entre ellos, había más agresiones de tipo verbal en su momento y llegó a haber incluso ataques con cuchillo entre ellos, ¿eh? Entonces sí es algo que debemos tomar en cuenta, la salud psicológica de nuestros trabajadores. Y bueno, es también algo que apenas está planeando para trabajar con psicología. Yo ya platiqué con la psicóloga del ayuntamiento que pues definitivamente para ella es muchísimo trabajo, necesitamos, uh-huh, solicitamos el apoyo de la universidad y conocer de qué manera puede afectar a nuestros trabajadores este tipo de trabajo.
Sí, que es importante lo que tú dices, o sea, uno piensa, ¿no? A mí me gusta mucho difundir este tipo de programas, Luis, porque analógicamente con los apicultores, yo le decía, si viéramos un poquito atrás cómo se produce la miel, no solamente por la abeja, sino el trabajo que trae atrás, es lo mismo con estos programas. El decir, a ti te llega solamente la canal, tú vas a la carnicería, pero si vieras un poquito más hacia atrás, qué es lo que hacen en el rastro, cómo se llevan, cómo se distribuye la carne, todo el proceso que se da, que en su momento lo platicaremos, ¿no? Pero eso es importante. Yo creo que estás haciendo un buen trabajo. Felicidades de antemano por eso, Luis. Y yo espero que encuentres eco en la institución, en el mismo gobierno, o en los usuarios, o en este caso los tablajeros, que también puedan entender lo que se trata de hacer, que es para beneficio general. Finalmente, yo creo que el beneficio primario es el consumidor. Sí, el de saber que le está llegando una carne o una canal de calidad, porque tú ya estás cerrando el ciclo, recibes tus animales, haces la inspección antemortem, durante, postmortem, determinas la calidad, finalmente incluso en la carnicería haces la inspección para decir hasta aquí llega mi trabajo, ya el que usted lo prepare o cómo lo prepare en su casa ya es su problema.
Sí, aún fíjate, el tablajero, digo, quiero reconocer el resultado que ha habido y la respuesta que han tenido los tablajeros a este trabajo. Entonces se han apegado muy bien a la normativa, pero el hecho de que se te venda la carne y tú la subas al carro y te la traigas asoleando todo el día, ya no...
Ya rompe, ¿eh? Bueno, nos vamos al siguiente corte, continuamos platicando de rastros sustentables.
El criadero, un espacio para la buena convivencia con nuestros animales. Regresamos.
Bueno, continuamos hablando del rastro sustentable. Luis, pues pudiéramos decir mucho trabajo, lo sigo insistiendo, el tratar de mantener desde un principio esa calidad de la canal, por el bienestar animal, por la salud de los trabajadores, muchas otras tantas cosas, y que a veces resulta ser frustrante que por una acción que al final, que a lo mejor tú la consideras como una competencia misma de tu servicio como rastro municipal, pero es también responsabilidad del carnicero, responsabilidad del consumidor, que en este caso, claro que pues tal vez sea la cultura, lo que yo decía al inicio, ¿no? La educación se mama, y sobre eso específicamente se trata de hacer. Quiero comprar una carne, una canal más barata, pues ya sé dónde. Quiero comprar carnitas y yo sé que de antemano que no es canal del rastro, y otras tantas cosas. Es frustrante para ustedes que hacen mucha labor de convencimiento, mucha labor de exámenes microbiológicos, exámenes toxicológicos y otras tantas cosas, para ver al final que resulta ser infructuoso todo ese trabajo. Es frustrante.
Sí, mira, ese es otro buen punto. La responsabilidad del consumidor. Actualmente hay mucho el fenómeno de la venta de carne de cerdo adobada en tiendas de abarrotes. Una, para empezar, para la venta de carne se requiere una licencia. Para la tienda de abarrotes se requiere una diferente. ¿Por qué? Porque al ser un producto cárnico, automáticamente el personal que manipula esa carne debe de tener su tarjetón de salud. Y un abarrotero no. Porque si en las carnicerías estamos pidiendo nosotros que no se tenga carne empaquetada junto con carne desnuda. La carne empaquetada, pues el envase es manipulado por personas que no se hacen exámenes ni tienen cuidados, por eso viene protegida. Y la carne desnuda se contamina fácilmente con esos envases. Entonces tú te encuentras en una tienda de abarrotes que tienen esa carne en el refri de los refrescos, donde está el cilantro, donde tienen otras cosas, y todos esos son contaminantes. Otra de las situaciones es que mucha de esa carne, o la gran mayoría, no cuenta con sello de rastro. Un productor, un introductor o un criador de cerdos de traspatio, si se le muere un puerco no lo va a querer perder. ¿Qué es lo que hago? Lo mato, lo fileteo y adobo la carne. Finalmente, si está roja por la contaminación de la carne, de la sangre, perdón, que el principal contaminante de la sangre, de la carne, es la sangre, entonces no se le va a notar ya por el adobo. Incluso si el cerdo empieza ya en descomposición, con el adobo le disfrazan el olor, ¿sí? Entonces vamos y compramos esa carne, y el carnicero que está viniendo a sacrificar aquí, que le gasta el transporte de los animales, que le gasta al tema de lo que se cobra por el sacrificio, para tener una inspección, para tener una carne higiénica, es una competencia desleal. Pero nos vamos porque la carne esa es bien barata, cuando proviene muchas veces de un animal que debió de haberse desechado. Entonces, igualmente, hay carnicerías en donde se ha encontrado muy frecuentemente carne sin sello de rastro, y dicen pues que viene de otro municipio. En otros municipios no se llevan los controles que llevamos aquí, ni de inspección ni de sellado de la carne. Entonces tenemos todavía mucho conflicto en eso. Pero la contraparte son los tablajeros responsables. Dentro de las áreas que nosotros inspeccionamos son las carnicerías, son las pescaderías, las pollerías y rosticerías, y las taquerías. Entonces, hace relativamente poco tiempo se les reconoció, y yo creo que sí vale la pena mencionar estos establecimientos.
Claro.
Hay una carnicería, la carnicería Tony. Ellos estuvieron, cuando empezamos el tema de la inspección de establecimientos en esos talleres, ellos estuvieron en entrevista, como ahora sí, por parte de los tablajeros. Actualmente ya se les dio un reconocimiento porque cumplen con toda la normativa. Hay una taquería, el Taco Loco, que cuenta con, hasta las rejillas de los resumideros son de acero inoxidable. Cuentan con muy buena higiene, el personal uniformado, perfectamente limpio. Hay también Lácteos Chávez, que también cumplen con la normativa, es la norma 251 de Secretaría de Salud. Y así se les ha estado dando reconocimiento a los establecimientos. Ya viene el segundo reconocimiento, vamos a ver quién lo mantiene o quién lo pierde o quién asciende, porque igual si es uno o si son dos o si son 10 los que cumplen, a esos 10 se les va a dar el reconocimiento.
Que en este caso lo que decíamos, ¿no? Bueno, yo ya con confianza puedo llegar a esa carnicería y ya sé que ella sí conservó todo lo que hemos platicado, el esfuerzo que se tiene, ¿no?
Exacto.
Pero, por ejemplo, Luis, no sé, me surge la duda, en este caso un carnicero de aquí, ¿puede vender carne de otro municipio sin tener reglamentación, normatividad?
Sí, mira, de hecho, no puede haber restricciones porque Soriana trae carne de otro municipio, ¿sí? Su carne Mar, Sams la trae no solo de otro municipio, sino de otro país. Entonces, lo que sí es importante que los consumidores sepan es todo este esfuerzo que se está haciendo para poder competir con cualquier carne que viene de otro municipio y hacer la invitación a que consuman carne en las carnicerías locales.
Certificadas, ¿verdad?
Sí, que es de buena calidad, tan buena calidad. Desgraciadamente existe una tradición aquí que es consumir la carne caliente y de repente pruebas otra carne y dices, ay, esta carne es más suave.
Que la que venden ahí.
La diferencia es la refrigeración nada más. Entonces, como consumidores, hay que pedir carne refrigerada, carne fría, y eso es mayor calidad, es una carne más suave, y sobre todo, reitero, consumir carne local.
Sí, pero yo creo que existe el mito, porque creo que es eso, tal vez. El que decían es que si me vas a dar carne, no sé de cuándo la tengas ahí metida, la mejor es de animal muerto. Pues claro que es de animal muerto, ¿verdad? No se
Sí.
puede de animal vivo. Entonces, en eso, como tú dices, yo los invito. A mí me gusta la carne congelada.
Es
Una vez
mucho
descongelada es
mejor.
más suave, es más jugosa. Ahora, en el asado también está. Es un arte el asado. No es que
Saberla
lo dejen
asar.
como cecina, toda seca, porque se pierde. Esa suavidad se pierde lo jugoso de la carne.
Sí, el punto, lo que se le llama el
¿Sí?
punto. Que bueno, lo ideal es un término medio, pero hay quien dice, ay, es que todavía se ve roja, pues de ese color la carne.
Sí.
¿Verdad?
Y el término medio todavía tiene la jugosidad y la suavidad. O sea, sabe bien. Y no hay que agregarle mucho condimento. Bueno, a muchos les gusta sal y al asador y vámonos.
Es que es, volvemos a lo mismo, la carne madurada, una carne refrigerada, o mejor, como tú lo comentas, congelada. Mejora su sabor, esa no necesita condimentos, esa pura sal y el sabor de la carne. Y una carne caliente, tradicionalmente, pues les ponemos ablandadores, que con la cerveza se ablanda, que el licor de
Piña, que
piña,
papaya.
que papaya, etcétera. Pero refrigérala nomás, refrigérala o congélala y disfruta del sabor de la carne. Hay que saberla comer también, es un muy buen punto. Y bueno, podemos competir con la calidad de cualquier otro establecimiento consumiendo carne de las carnicerías de aquí Zapotlán.
No, y sobre todo lo que comentas, Luis, hablamos de la economía del mismo municipio, ¿no? ¿A dónde se va ese dinero de esas sucursales tan grandes? ¿Se quedará aquí? ¿O estará siendo un presupuesto revolvente, un recurso revolvente para mejoras del mismo municipio? Bueno, eso lo dejo para que ustedes
Lo
lo
analicen,
discusen,
sí,
lo analicen
exactamente.
y sobre todo dar credibilidad al trabajo que está realizando en Rastro. Y pues ahora sí lo que tú dices, tratar de fortalecer nuestro comercio local, que es importante. Y
Sí,
pues
que el recurso económico se quede aquí.
y que es necesario, ¿no? Luis, me surge todavía una duda de los productos que se siguen liberando. Por ejemplo, los decomisos parciales y totales que se realizan, esos productos, ¿a dónde se van?
Mira, esos productos los recogen estas mismas empresas congelados. Tenemos un congelador no de mucha capacidad y ahí introducimos todos estos productos que se los llevan congelados porque vienen una vez por semana. Entonces, aquí hay dos opciones. Una es que incrementando los volúmenes de matanza, para ellos sea costeable venir dos o tres veces por semana o adquirir un congelador de mayor capacidad para poderlos congelar. Mayormente los decomisos, yo creo que como un número uno tenemos el problema de tuberculosis que todavía es muy alto en la región, digo, no es un secreto para nadie. Y como número dos tenemos las lesiones o por cuestiones de aspecto. Como que el caso de los cerdos que se broncoaspiran y los pulmones se hacen rojos, congestionados. Eso afecta el aspecto de la carne, pero todo eso se llevan las empresas.
La disposición de eso, ¿no?
Así es.
Que eso es importante porque pueden decir, no, a lo mejor lo meten también, ¿no?
No.
Esto
no,
es por riesgo, entonces se ve infructuoso todo el trabajo que se realiza. Luis, pues hemos llegado al final de este programa. Yo te agradezco mucho la atención que has tenido para con nosotros, con Radio, como siempre lo has tenido, y te agradezco.
No, muchas gracias por el apoyo también que se ha recibido incondicionalmente por tu parte, y pues de la Universidad de Guadalajara, que hemos estado trabajando de la mano.
Pues muy bien, y gracias a los que hacen posible este programa, en su dirección Víctor Moro Arellano, controles técnicos y producción Alonso Sánchez, y en la conducción su amigo Antonio Solís Serrano. Nos escuchamos próximamente.
El Criadero. Muchas gracias por su compañía. Nos escuchamos en la siguiente emisión de El Criadero.